La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos. Hola, en estas primeras horas del fin de semana. Bienvenidos al sábado. Bienvenidos a COPE. Por delante tenemos 4 horas y media de radio. Confío que a pesar del megapuente que algunos se han tomado, estés ahí detrás porque la radio se puede escuchar, estés trabajando, de vacaciones, conduciendo, en fin, que solo una circunstancia podría evitar que nos acompañaras esta madrugada, que te venciera el sueño. Y para eso te voy a dar una receta. Es muy fácil. Teclea www.cope.es. www.cope.es. Vete a la pestaña Podcast. Allí debes buscar La noche de Adolfo Arjona. Y ahí vas a encontrar todos los audios del programa de esta semana y de semanas anteriores. Es tu propia fonoteca que puedes consultar cuando quieras. Y dicho esto, vamos a lo que vamos, al programa de esta noche. En la recta final, como siempre, buena música. Hoy haremos un ejercicio que esperemos que te guste, porque lo que hemos hecho es meter en la gramola las grandes canciones compuestas por Elton John y Bernie Taupin. ¿Eso garantiza el éxito? Pues con toda seguridad, sí. Tengo que decirte que vas a disfrutar muchísimo en la recta final del programa con temazos como este. O con la primera canción que compusieron Elton John y Bernie Taupin. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien suena! Bueno, será la última hora del programa. Nuestra hora negra tiene nombre propio. Abriremos el expediente de John Wesley Harding, un forajido de leyenda al que se atribuyen 40 muertes en una época en la que la violencia era la manera más habitual de solucionar los problemas. Hoy viajaremos al Texas de mediados del siglo XIX. Y te descubriremos también, como cada semana, lo mejor de la cartelera. Echaremos un vistazo atrás para saber cómo les ha ido en taquilla a las pelis que se estrenaron hace 7 días. Eso únicamente lo podemos hacer de la mano de un experto, de nuestro crítico cinematográfico, Jerónimo José Martín. Bueno, no me extiendo más. Esto es parte del contenido del programa de esta noche.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. No matter how hard I try, you keep pushing me aside, and I can't break through. There's no talking to you. Bueno, parece que estamos superando el puente de la Constitución, el puente de la Inmaculada. Nos enfocamos ya directamente a la Navidad. Bueno, a mi primer invitado de esta noche. Yo quiero recibirlo con el mismo sonido que él recibe a sus invitados. Esto que oyes es el sonido del mar. Son las olas del Atlántico que bañan el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Me imagino que a mi invitado le pillo con un doble sentimiento. El de la pena porque algo se acaba y el de la ilusión porque algo nuevo está por llegar. Cierra durante unos meses el restaurante a Poniente y lo hace porque su alma mater, Ángel León, el chef del mar, necesita descansar, necesita investigar y crear nuevos sabores y nuevas sensaciones. Porque lo que se vive en Aponiente, sin duda, es un lujo para todos los sentidos. Ángel León, dos estrellas Michelin, el chef del mar, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, un placer. Bueno, muchas gracias.
Un placer recibirte en mi casa como tú me has recibido en la tuya, que por cierto fue una experiencia sensacional, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos en un momento muy bonito, la verdad, con una ilusión y sobre todo con esa gasolina que es lo que mueve a los humanos, que es la pasión, ¿no? Que sin eso está la cosa chunga, la verdad.
Ángel, decía yo que presupongo que te invade ese doble sentimiento de pena y alegría ahora que elevas anclas durante unos meses. Es el tiempo de introspección, es el tiempo del planteamiento de la nueva carta. ¿Se vive de forma tan trascendental como yo creo?
Pues la verdad es que sí. Mira, si te digo la verdad, todos los años tengo el mismo sentimiento de que cierro el restaurante y me quedo un poco así como tristillo el último día, ¿no? Pero sí es verdad que para mí es la época más importante del año, donde cierro y creo que necesitamos también cerrar para reinventarnos y sobre todo hacer un análisis súper bestia y asesino contigo mismo de qué es lo que no haces bien, qué es lo que puedes mejorar, y luego reinventarte a nivel de buscar nuevos caminos, en nuestro caso, con el mar, ¿no? Que queda todo por contar, por hacer, por expresar y dedicarle tiempo a la investigación, que en el día a día es muy complicado, ya que simplemente abrir el restaurante por la mañana y por la noche no te permite dedicarle tiempo a todo, ¿no?
Uh-huh. Porque supongo que llevar el día a día del restaurante y además tener la tranquilidad suficiente para poder investigar nuevos sabores y nuevas sensaciones, eso es bastante incompatible. Es decir, hay que parar, dejar la actividad y centrarte en lo nuevo, ¿no?
Sí, y sobre todo también, pues, como yo digo, ¿no? Salirte un poco del barco y mirar el barco desde lejos. Reflexionar y luego darte cuenta que esto es una tripulación. Aquí somos casi 65 personas trabajando y que, bueno, aunque tú seas el capitán, tenemos que ir todos en el mismo barco, ¿no? Para eso, esta época que viene ahora para mí es de las más bonitas del año porque empiezo a cocinar como un loco, me vuelvo loco durante 3 meses cocinando y es curioso que el año pasado ocurrió que estuvimos todos los 3 meses preparando el menú y a una semana de abrir el restaurante no me convencía lo que habíamos hecho y empezamos otra vez de nuevo, ¿no? Uf. Pero sí es verdad que es la época donde más crecemos como cocineros, sin duda.
Uh-huh. Para tener 2 estrellas Michelin hay que experimentar y probar mucho. Quiero decir, alguno puede pensar que es tan fácil como mezclar cosas raras, tener suerte, pero en fin, lo cierto es que además de vuestra experiencia como cocineros en Aponiente, supongo que también aplicáis la ciencia. La ciencia ya ha invadido la cocina.
Yo creo que la cocina siempre ha sido ciencia, lo que pasa es que nunca la hemos analizado como tal, ¿no? Cuando uno corta cebolla, empieza a llorar, está viendo un fenómeno químico, ¿no? Así, cuando hierva, cuando se carameliza un producto, todo es química en la vida, ¿no? Pero lo que pasa es que quizás antes no nos preguntábamos el por qué ocurrían las cosas, ¿no? Yo creo que hay que estar con los pies en la tierra siempre, en nuestro caso, los pies en la tierra y la cabeza en el mar, y siempre saber que somos simplemente cocineros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Llega un momento de tanto sensacionalismo en la cocina que se nos puede ir un poco la olla, y yo creo que hay que estar siempre con los pies en la tierra. Nosotros nos gusta la ciencia, pero no somos científicos. Para eso, bueno, pues pedimos ayuda al mundo de la ciencia para que nos ayude a evolucionar, pero no debemos de perder el prisma de que nosotros lo que hacemos son las croquetas espectaculares y que otros son los que hacen ciencia, ¿no? Nosotros podemos soñar con la ciencia, por supuesto, ¿no? De ahí, pues, muchas cosas que han ocurrido a Poniente. Quizás si hubiéramos sido cocineros que hubiéramos hecho solamente mirar a la pared mientras pelábamos patatas, pues no hubiéramos llegado a donde estamos, ¿no? Quizás, pero necesitamos siempre la ayuda de la ciencia, importante.
Estoy hablando con Ángel León, le conocéis como el chef del mar. Él regenta un restaurante precioso, maravilloso, en el puerto de Santa María, en Cádiz, a Poniente. Cuéntanos cómo se trabaja en el laboratorio que tenéis en la planta superior del precioso molino donde se encuentra el restaurante. A ver, tú llegas allí, te pones tu delantal y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, aquí lo que ocurre es que todos los días hay 6 personas solamente trabajando en todos los proyectos que llevamos adelante, ¿no? Por contaros cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, este año hemos estado analizando diferentes tipos de plánctones que tenían polisacáridos, tenían azúcares, y nuestra idea para el año que viene es sacar un azúcar de origen marino para dar matices dulces en nuestros platos sin tener que utilizar azúcar terrenal, por un lado, ¿no? Tengo también otra gente que estamos estudiando extrayendo grasas del mar por medio de algas que tienen un alto contenido en grasa, con idea de sustituir a grasas de la industria alimentaria por lo sano que es y porque sería un cambio de paradigma para la industria alimentaria, ¿no? Por otro lado, también estamos con ese proyecto tan bonito de la luz del mar que hemos descubierto, que el año que viene estarán a Poniente, que por fin va a haber luz en un plato, el ser humano podrá tragar luz en el siglo XXI. Y este proyecto pues ya lo hemos llevado a cabo, la verdad que lo presentamos en la Universidad de Harvard hace un mes y va a ser un momento muy mágico para Poniente el año que viene cuando se apague la luz de la sala, la luz del restaurante entero y salgan todos los platos con luz desde la cocina gracias a un individuo marino que hemos descubierto. Y bueno, todas estas locuras ocurren en ese espacio y muchas más que vienen, ¿no? Porque tenemos entre manos casi 20 nuevos ingredientes que nunca ha consumido el ser humano y que creemos que pueden ser una fuente de alimentación para el futuro y la ilusión siempre de con el mar de darte cuenta que eres solamente un aprendiz porque queda todo por contar y descubrir de él, ¿no?
De esas horas de laboratorio surgen platos como una cañailla con jalapeños, un pastelito en forma de bola con chocolate por encima, que no es ni un pastel ni hay chocolate. Lo que encontramos es tinta de calamar y calamar en su tinta. Una bola con una explosión de berberechos. Una sardina que podría ser perfectamente un pez que entra en un palacio. Una ostra que acostumbrados a comerla como la comemos, nada tiene que ver, pero hay una ostra. Y sabe a ostra, pero es más que eso. Ángel, el otro día escuchaba a un economista en la radio hablar de España como destino turístico. Decía que además de un destino seguro, somos un destino competitivo. Y ponía un ejemplo. En Nueva York no puedes comer en un restaurante con estrella Michelin por menos de $500. En España lo puedes hacer por 100 euros. Bueno, quien dice 100 dice entre 100 y 200. Es una frivolidad ir a cenar a un restaurante en el que cada comensal va a pagar en el entorno de 200 euros. ¿Entiendes que haya personas que aun pudiéndose dar el capricho no lo hagan, no sé, porque tenga un punto de remordimiento?
Pues, si te digo la verdad, por supuesto, ¿no? Yo creo que es muy entendible, totalmente respetuoso por cualquier restaurador, ¿no? Tú sabes que creo que lo bonito de la gastronomía es que hay un momento para todo. Hay un momento para un chiringuito, hay un momento para una venta, hay un momento para comerte un bocadillo de mortadela con aceituna y hay un momento también para ir a comer a cualquier restaurante de esto, ¿no? Yo creo que no son restaurantes del día a día, son restaurantes para vivir una experiencia diferente, especial, que te puede gustar más, que te puede gustar menos, pero al menos diferente. Y yo creo que es como todo, ¿no? Yo tengo clientes que es muy bonito, hay clientes que están todo el año ahorrando para venir al restaurante y bueno, eso es maravilloso, ¿no?
La entrada al restaurante a Poniente es una flipada. Estamos hablando de un molino, está al lado de una marisma, entras ahí un paseo como si fuera una alfombra roja que te lleva hasta ese enorme molino precioso. Entras y te vas a encontrar gente súper educada, súper amable, que te ofrece un aperitivo. A partir de ahí te pasean por un pasillo a tu izquierda, ves donde están los cuartos de baño, espectacular la experiencia de lavarte las manos y de pronto ver cómo enfrente te aparecen otras manos. No cuento más, es decir, esa experiencia hay que vivirla. Y a continuación, la decencia de un restaurante. La cocina a la vista. Todo se ve. Todo lo que se hace está a la vista. Y pasas al salón. Una iluminación relajada. Lo suficientemente potente como para poder ver, pero lo suficientemente tenue para estar relajado. Te sientas en una silla cuyo respaldo es la cola de un pescado. Y la lámpara le cuelgan como, yo le llamo espadas, son como espadas de calamar. Eso que le sacamos a los calamares, ese espadín que le sacamos, eso cuelga desde las lámparas. Por tanto, el continente maravilloso. Pero a partir de ahí, empieza como una especie de procesión de nazarenos. El primero que viene es el camarero, que te dice, yo voy a ser su camarero, soy el responsable de que usted viva esta experiencia como queremos que la viva. Y luego aparece un señor vestido de blanco, es el panadero. Cada plato me va a permitir comer un trozo de pan diferente. Hay cosas que son, bueno, lo del panadero es punto y aparte en Aponiente. A lo mejor para entender, cuando hablábamos de precio Ángel, había que explicar cuántas personas trabajan en Aponiente, entre panaderos, cocineros, sommelier, camareros. Tengo la impresión de que hay más personal que trabaja en el restaurante que comensales comiendo o cenando, ¿no?
Pues así es, somos 56 personas y tenemos 38 cubiertos en el restaurante. O sea que cabemos para más de uno, ¿no?
En el caso de Aponiente, decía, no es solamente una experiencia la carta, lo que comes, el servicio, sino además, por ejemplo, detalles como la vajilla. Me da la impresión, se prensaba una sepia en un aparato, un artilugio como muy rudimentario, y se pone además dentro de una sepia de cerámica. Tengo la impresión de que tanto la cubertería como la vajilla son trabajos ad hoc para Poniente, son hechos en exclusiva para vosotros, ¿no?
Sí, tengo la suerte de tener varios artistas que les gusta lo que hacemos, y lo que hacemos es se vienen 3 días a Poniente todos los años y se fragua ahí la siguiente temporada de ideas, ¿no? Pues mira, me gustaría hacer un plato con la piel de una morena, me gustaría hacer un plato con el ojo de un salmonete, me gustaría, no sé, yo creo que la fantasía ahí es precioso, ¿no? Y tenemos esa suerte, ¿no?, de tener artistas trabajando para nosotros también, porque cada año cambiamos toda la vajilla. Ya al día de hoy tengo ya toda la vajilla del año que viene, y es muy bonito porque, joder, empezar todos los años con zapatos nuevos es un lujo, la verdad.
Bueno, si tienes curiosidad por conocer más a Poniente, vete a su página web, ahí vas a encontrar un audio. La radio no te puede poner imágenes, pero te puede estimular para que esas imágenes las pongas tú con tu imaginación y con tu fantasía. En esa web, digo, hay un audio que dice esto.
Siempre hemos tenido una cosa muy clara. Somos simplemente cocineros. Tenemos ideas, pero esas ideas hay que compartirlas con los que saben de biología, de bioquímica, de química. Luego está la constancia, la constancia, la constancia, la constancia, la pasión. Esa es la gasolina que mueve al hombre. Sin eso no estaríamos aquí, porque nunca hubiéramos pensado que desde un lugar tan chico y tan complicado hubiéramos llegado a estar donde nos encontramos.
Pon rumbo, Ángel, al conocimiento, a la gastronomía, a la luz. Y no te detengas. Siempre a Poniente.
Estoy hablando con el chef del mar, restaurante a Poniente en el puerto de Santa María. Ángel, antes de terminar nuestra conversación, tengo curiosidad por resolver, ¿por qué te fijas en ese edificio donde está el restaurante? Porque tan importante como el contenido es el continente, es un molino de mar. Además, cuando entras ahí con una especie de pozo que está cerrado con un cristal, por tanto tú te puedes poner encima y ver qué ocurre, y me dicen que el nivel de agua de ese pozo sube y baja, y puede subir y bajar mientras tú estás en el restaurante. Háblame del molino del mar.
Bueno, el molino es un molino con 2 siglos que estaba esperando que vinieran unos locos a salvarlo. Es un molino abandonado en el puerto de Santa María, en una zona bastante inhóspita, donde de pequeño siempre pasaba por el molino y miraba como diciendo, madre mía, qué cosa más bonita, ¿no? Cuando me cambié de local, tenía muy claro que no me podía ir a un local normal. Teníamos que estar en el mar, hablar del mar, y no un mar elitista en un sitio con unas vistas espectaculares en unas piedras, un acantilado, ¿no? Quería irme a una realidad real, ¿no? Hay casi 600 kilómetros abandonados de salinas abandonadas en Andalucía, que no producen nada, que no da valor al medio, y estar en ese sitio para mí, pues bueno, como gaditano, pues tener tu casa en una salina, en una marisma, rodeado de todos esos elementos y esas vistas que había visto siempre de pequeño en Cádiz, y por qué no apostar por cosas que en un momento no tienen ningún valor, ¿no? Todo el mundo daba por perdido ese molino, y la verdad que cada vez que entro por ahí al día de hoy, esta mañana mismo decía, madre mía, vaya chiringuito que hemos montado, por Dios, qué barbaridad. Pero sí es verdad que, joder, para mí es un sueño, porque no debo olvidar que vengo de un local muy pequeño, que ha sido muy difícil hacer lo que hacemos y que nos entiendan, y ha sido muy difícil pervivir en un sitio donde el business está regular, la verdad. Pero bueno, un poco nuestro sueño siempre es y será hacer que el mundo venga a vernos, ¿no?
Leo, y termino ya, una leyenda cuando voy a Poniente. Dice, hay algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en el mar. ¿Y con estas frases qué quiere significar, Ángel?
Porque yo creo que hay muchos mensajes que nos da el mar en sintonía con el ser humano. Yo creo que muchas de las respuestas que nos hacemos al día de hoy para evolucionar como humanos, en tanto en medicina como en alimentación, como en muchísimas cosas, yo sigo creyendo y soñando que en el mar hay muchísimas respuestas a todo lo que ocurre en tierra, a todos los males del hombre, y sueño porque el hombre deje de ir, quiere ir a Marte y quiera bajar a las profundidades abisales para investigar y descubrir que hay mucho más que hablar del mar, ¿no?
Ángel León es el chef del mar, 2 estrellas Michelin. Ahora cierra, se encierra, crea nuevas sensaciones para que luego los mortales podamos ir allí a celebrar, por ejemplo, un cumpleaños y pasar una noche inolvidable. Señor León, gracias por atenderme, mucha suerte con su nueva propuesta y tenga la seguridad que estaremos por allí para muchas poder gracias. Compartirlo. Gracias y buenas noches.
Un abrazo, gracias, buenas noches.
Gracias, todos. Señor, gracias. En España y en el mundo están pasando cosas. Nos lo cuentan los servicios informativos. Luego volvemos.
Me has echado en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como, ay, bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo el Guadalquivir, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.